Y quiero recalcar o quiero resaltar, hermanos, que los himnos que en esta noche hemos entonado, los himnos que hemos cantado, los tres himnos, se escogieron, hoy es día 15, ¿verdad? O 16. Hace 17 días o 18 días. Lo que trato de decir es que no planeamos que los himnos coincidieran con la palabra del Señor. Ni siquiera la preparación de esto que el Señor me ha concedido hablarles, porque la invitación para exponer su palabra fue hace creo que una semana que el pastor salió y me habló. Y esto, el Señor estuvo hablando a mi vida durante hace cerca de un mes, esto que voy a hablar. E insisto, no es una preparación propia de mi capacidad o mi intelecto, que es vano realmente. Pero quiero dejar en claro a ustedes que así ha sido por muchos años, y digo por lo menos unos 4 años, que los himnos que se preparaban semanas antes, Dios guió de tal manera el corazón del pastor o de quienes preparan los himnos para que coincida, y hablo de la palabra coincidir no como una suerte, sino que se ensamble, que forme una, que prepare nuestros corazones para la palabra del Señor a través de la música. Aún el himno que tocaba nuestra hermana en el ofertorio o en las ofrendas, tiene mucho, mucho que ver con lo que vamos a hablar en esta noche o en esta tarde. Por favor, acompáñenme a leer 2 Corintios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Durante el transcurrir del tiempo en la historia, desde el principio, hemos visto la voluntad de Dios o el deseo del Señor de consolar al ser humano. Si hacemos memoria de Adán y Eva, ellos, ustedes conocemos, pecaron. Cuando hubo esta falta, el hombre y la mujer se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Vinieron a un conocimiento que algo andaba mal en ellos. Y delante de Dios ellos no podían estar presentes. Había un sentimiento de culpa, sin duda. El pecado había producido eso en sus corazones. Cuando Dios vino al huerto del Edén y preguntó, ¿dónde estás tú? Él dijo, es que tuve miedo. Esa fue su respuesta. Si gustan ir a Génesis 3:7, solamente para no alterar ninguna palabra. Dice, y conocieron que estaban desnudos, Génesis 3:7. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, oyeron en plural la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Asimismo, en Éxodo 3:9, vamos más adelante, pues el pueblo de Israel ahora, siendo esclavo, siendo cautivo en Egipto, Éxodo 3:9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Otra vez el Señor, escuchando un clamor, viendo la aflicción de un pueblo y llegando para consolar a este pueblo, para ayudarle. Moisés igual en Deuteronomio 31:2, ya al final de sus días, Deuteronomio 31:2 dice así, desde el primer versículo, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, en este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Este hombre que había, Moisés, ¿verdad? Estamos hablando de Moisés. Había sido puesto en el río, un bebé, ¿no?, a la deriva. Este hombre que había sido criado en las más excelentes de las educaciones de aquel entonces. Este hombre que me cuesta creer, como él dijo, es que soy torpe para hablar, con tal preparación que él había tenido, ¿verdad? Este mismo hombre que asesinó a un egipcio. Este hombre que estuvo enterado de las atrocidades que hacían los egipcios contra el pueblo de Dios, contra los israelitas. Él que había visto tantas cosas en su vida, que había sido de alguna manera traicionado por su familia, ¿se acuerdan? De Aarón y María, creo que en la mañana lo vimos, lo mencionamos. Este mismo hombre que vio una zarza, una visión que quizá ninguno de nosotros hemos visto, o nadie en el mundo ha visto algo así, que algo esté encendido en fuego pero que no se consuma. Este mismo hombre viene a decir ahora al pueblo, no puedo más salir ni entrar. Me recuerda a Salomón, ¿se acuerdan que decía él? Es que yo no sé ni entrar ni salir. Es la condición del hombre de esta forma en que Dios viene a consolar, viene a suplir una necesidad, y pone ahora a Josué como su sucesor. Estoy hablando otra vez de Moisés. Y así podemos ir a través de la Biblia, por ejemplo, en la época de los a jueces, cuando el pueblo se apartaba de Dios, clamaban a Dios y Dios llegaba a ayudarle poniendo un juez entre ellos. Así en adelante llega el tiempo del nacimiento del Señor Jesús, y recuerdan que había el pueblo ya estaba acostumbrado a vivir bajo la sujeción de los romanos. Era normal para ellos depender de, sabiendo o conociendo la ley de Dios, sabiendo que tenían un Dios, ellos estaban dispuestos a vivir bajo la opresión romana. Pero habían unos pocos. ¿Recuerdan? Creo que los maestros pueden leer más. Simeón era uno de los que esperaba la redención de Israel. Ana, la profetisa. Por supuesto, María, José. Ellos esperaban al que vendría a liberar a Israel, no de la opresión política, ¿no? ¿Quién más? Los pastores que hacían sus vigilias en la noche. Los magos que vinieron de Oriente preguntando, ¿dónde ha nacido? ¿Dónde está? Pues sabemos que ha nacido. No sé quién más, no recuerdo quién más. Pero eran pocos los que clamaban al Señor. Simeón, cuando recibió al Señor Jesús en sus brazos, dijo, oh Dios, gracias porque ahora puedo morir en paz, decía él, porque he visto la salvación de Israel. Dios otra vez viniendo a consolar a un pueblo que estaba en tribulación, en necesidad. Y debo recalcar, hermanos, que esta necesidad, esta tribulación, no era una necesidad física, monetaria, económica, ni siquiera de salud. Hemos leído 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 3, y uno de los himnos, el primero que cantamos, me parece, decía, gloria sea al Padre, al Hijo, todo honor y al Espíritu por la eternidad. En este pasaje nosotros podemos encontrar la Trinidad respecto a la consolación. Miren por favor ahí en el versículo 3 de 2 Corintios 1 dice, Dios de toda misericordia, de toda consolación, perdón. En Romanos 15:5 leemos así, dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo. 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nos, que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ya hemos visto a Dios Padre, hemos visto a Cristo en la misma obra de la consolación. Pero estos pasajes son muy interesantes. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Cuando uno habla de la consolación, pronto nuestra mente nos habla o nos viene a la memoria acerca de quién, hermanos, del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo, os enviaré otro consolador, es decir, Él se estaba poniendo como un consolador y me tendré que ir, pero les conviene que me vaya, les dijo, porque si no, no viniere otro consolador. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En ese mismo capítulo 14 de Juan, versículo 26, dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí nomás, en 15, 26, del mismo libro de Juan. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se acuerda de qué hablaron los himnos que en esta noche cantamos? ¿Se acuerdan que hablaba del Espíritu Santo? Para andar, el que andar con Jesús, decía el himno segundo. El primero decía, paloma celestial, ven. ¿Se acuerdan? Esto, hermanos, me maravillo porque dentro del Ministerio de la Música sucede esto. Y desde el principio, hermanos, desde que llegué, el Señor ha hecho estas cosas. Y Dios no me quite esto de gloriarme, de maravillarme de lo que Dios hace, de que estos himnos estén de acuerdo a la predicación, y que por supuesto el pastor no nos la da frecuentemente, ¿no? Bueno, pero la consolación de qué? Ya hemos dicho, no vemos en los pasajes anteriores que sea una consolación acerca de necesidades económicas o aún de la misma salud física que estábamos pasando. Por favor, segunda de Corintios, mismo pasaje que hemos venido leyendo, primer capítulo, pero ahora el versículo 8, miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora dice, porque hermanos, segunda de Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pongamos atención en la naturaleza de las aflicciones que estos estaban pasando. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Estas tribulaciones tenían algunas características. Eran en sobremanera más allá de lo que ellos podían soportar. Hermanos, yo creo que la gran mayoría, si no todos aquí, por lo que escuchamos en el tiempo de las peticiones, en las oraciones, las tribulaciones que el Señor nos ha sometido durante un tiempo, sin duda son más allá de nuestras fuerzas. Madres, padres pidiendo por sus hijos, que han tenido por años a su cargo, y ahora los hijos dicen, ya no quiero más con el Señor. Ahí no hay más que hacer. Como padres, ya no podemos hacer más. Seguir orando con ellos, porque ya están grandes, porque salen de las casas. Como esposas, por supuesto, por donde voltea, hay hermanas que han pedido por los esposos y el Señor los ha regresado. Ahí no hay más que hacer. Es más, el mismo apóstol dice, por su conducta sean ganados. Ya ni les hables, ya ni les digan nada que el Señor haga. Hijos por los papás o los padres por los hijos. Estas tribulaciones son más allá de nuestras fuerzas. No son tribulaciones que nosotros podamos resolver con arduo trabajo en nuestros trabajos seculares, por ejemplo. O con el dinero que podamos resolver a través de tarjeta, crédito o algo. No es una tribulación en la que podamos ir a un médico y que el médico resuelva el problema de la salud. O una tribulación acerca de un conflicto que haya con algún hermano o alguna hermana. No, son tribulaciones que son más allá de nuestras fuerzas. Ya hemos intentado todo, pero no podemos hacer más. Con nuestros alumnos, como maestros, el momento en que uno dice, ya no sé qué hacer con él, o con los papás de nuestros alumnos, ¿verdad? Ya le dije, ya hice toda la técnica que aprendí. No puedo hacer más. Es más allá de nuestras fuerzas. Otra característica de esta tribulación es que, mire, hermano, es interesante cómo el apóstol dice, de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida. En nuestros matrimonios, por lo menos en el mío, hermano, hubieron tiempos en el que realmente la vida se nos iba por alguna situación marital que podía haber. No había solución para eso. No había solución. A pesar de que vivimos en un mismo hogar, compartimos años, realmente esto excedía toda posibilidad de solución en nuestras vidas. Y aún parecía que nuestra misma vida se iba en ello. Otra de las características de esta tribulación, hermanos, es que llegaba un momento en que perdíamos la esperanza en nosotros mismos. Y esto tiene que suceder. En cualquiera sea nuestras circunstancias, aún los niños, yo he escuchado a algunos niños decir, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no somos felices? Tiene que llegar este momento en que sus fuerzas o mis fuerzas se nos terminen, se nos acaben, para que entonces podamos gozar de la consolación de nuestro Dios. Juan 16:2, hermanos, por favor, vamos allá. Y dice, Juan 16:2, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Miren otras tribulaciones de las que está hablando el Señor Jesús. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esta es una tribulación en la que excede todas nuestras fuerzas. Llegará tiempo en el que mate a uno de los hijos de Dios piense que esto es un servicio hacia Dios. Bueno, de hecho, esto ya sucede. En otros países, en otros lugares, será en forma literal de quitarnos la vida con unas armas de fuego. Pero en nuestro entorno también. El pastor ha dicho muchas veces acerca de todas las tribulaciones que le vino a él por otros ministerios, con el afán de destruirle a él y al ministerio. Realmente esto es literal. Pensando ellos que están haciendo un servicio a Dios. Y esto es una tribulación que excede todo esfuerzo. Hemos visto a través de los años el mensaje mismo de nuestro pastor ha ido en ascendencia. Porque con temor lo digo, y esto lo he mencionado a él mismo, hemos visto cómo el Señor ha hecho que él se despoje de muchas cosas que él o que nosotros vemos de él como una virtud, y que solamente quede Cristo y su palabra en medio de su predicación, en medio de su vida, en medio del ministerio mismo. Y damos gracias a Dios por esto. Otra aflicción, hermanos, Isaías 39, leímos el versículo 40 en el preliminar, ¿se acuerdan? Pero en el capítulo 39, perdón, Isaías 39, hablando de Ezequías, ¿se acuerdan del rey Ezequías que se le extendió unos años de vida? Que Isaías vino con la palabra de Dios y le dijo, vas a morir, enfermarás y morirás. Y él se volteó a la pared y oró, y regresó Isaías y dijo, no, Dios ha extendido tu vida unos años más. Él hizo un escrito, un hermoso escrito que lo pueden leer ahí en el capítulo 38, versículo 9 en adelante. Pero vamos al capítulo 39, versículo 5 al 7. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, hermano, miren a lo que Dios iba a poner al pueblo. Oye, palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y bueno, hasta ahí vamos a terminar. El siguiente versículo ustedes lo conocen. Miren las aflicciones a las que someterá o lo sometía o sometería Dios al pueblo a su pueblo. Serán llevados a la Babilonia todo lo que hay en su casa. Nos han predicado muchas veces, hermano, aún las cosas que tenemos dentro de nuestra casa. Muchas de las cosas están controladas por este mundo. Pensando en todo esto y debo confesar que me gusta ver siempre las noticias y estar enterado. Los que pagan impuestos o los que pagamos impuestos, estaba pensando yo que estamos contribuyendo a un gobierno que propicia las cuestiones de homosexualidad. Estamos sustentando a un gobierno que la educación académica de los niños la está entregando a un sistema controlado por gente sin temor de Dios. En Perú hay un movimiento ciudadano, civil, que se llama Con mis hijos no te metas. Y porque apenas está llegando allá el asunto de la identidad de género y todas estas cosas que aquí ya tiene algunos años. Pero apenas está llegando a Perú y los ministros y la Secretaría de Educación pusieron en los libros de texto, bueno, pues lo que ustedes y nosotros ya conocemos o por lo menos tenemos idea, ¿no? Respecto a la educación sexual. Pero, y se formó. Pero eso es, no tenemos conciencia de ello. Difícilmente estamos pensando, oh, pero es que el dinero que Dios me está dando o el trabajo por el cual yo estoy realizando está contribuyendo a un gobierno de esta forma, de esta manera. No hay mucha conciencia de ello. Dice... Una de las profecías que Isaías le estaba dando a Ezequías es y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará. La moralidad misma en la que nosotros hemos sido formados en una generación previa, por supuesto que se está alterando y está perdiéndose toda moralidad. Todos los días. En todos los ambientes o en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Miren, hermanos, aún la literatura y los programas infantiles han sido alterados. Y esta es una profecía al pueblo de Dios que podía dañar a nuestros hijos. Esto está escrito aquí. Y esta es una tribulación que excede nuestras fuerzas. Esta es una tribulación que... Si realmente hacemos conciencia más allá de lo que nuestros ojos físicos puedan ver, realmente llegaremos al punto de que nuestra vida se puede ir en todo esto, o la vida de nuestros hijos se está yendo en todas estas áreas seculares, ¿no?, del mundo. Lucas, por favor, 2:25. Lucas 2:25. ¿De qué la consolación? Pero nos iba a consolar acerca de qué. He aquí, había en Jerusalén... perdón. 2:25 del libro de Lucas, ¿verdad? Dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cuando él recibe al Señor, en el versículo 29, ahora dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Este versículo en adelante es el que quiero llamar su atención: luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Luz para los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Consolación de qué? Esta consolación es de lo que cada uno de nosotros, y hace un momento en las oraciones una hermana pedía por la familia, desde la cabeza hasta los pies, están dispersos. Ahí no hay fuerza humana que pueda intervenir. El ver al esposo, el ver a los hijos lejos, es nuestra vida yéndose. Estas son aflicciones, hermano, en las que Dios ahora puede mostrar su consolación. es necesario que nosotros, todos nosotros como hombres, tengamos estas aflicciones para gozar de esa consolación de Dios. Si alguna cosa en nosotros, quizá nuestro conocimiento por los años de estudio que hemos tenido, quizá nuestra suficiencia económica o el trabajo que podamos, un buen trabajo que llamamos un buen trabajo, ¿no? Así es, un buen trabajo. O la buena familia que tuvimos detrás en la que nos inculcaron buenos modales o buena moralidad. Si alguna gloria aún hay en nosotros, será necesario, insisto, será necesario que suframos estas aflicciones en donde vemos que nuestras fuerzas son nada. Me parece que el miércoles pasado en la lectura bíblica, o el domingo pasado, no lo recuerdo, leíamos, porque vana es la ayuda del hombre, esta es Salmo 60. Vana es la ayuda del hombre, y perdón, esto no lo anoté, pero lo tengo claro. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vana será la ayuda del hombre, vano será todo consejo que alguien pueda darle a usted acerca de las diferentes situaciones en nuestras vidas. Vano es eso, si no es que Dios viene a hacer esta consolación por su Espíritu, la consolación en Cristo, el Dios de toda consolación, el Dios eterno. Permítame avanzar un poco más, hermanos. Mateo 5:4 dice así: bienaventurados los que lloran. ¿Se acuerdan los que siguen de este versículo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo he creído que este pasaje es como una escalera desde el versículo 2:3 hasta el 10 más o menos. Porque era bienaventurados los pobres, dice. Después dice, bienaventurados los que lloran. Más allá dice, los mansos. Después de unos tratos que Dios hace en nuestra vida, ahora estos mansos tienen hambre y sed. Ahora estos en el versículo 7 son misericordiosos. Versículo 8, ahora son limpios de corazón. Y versículo 9, son pacificadores. Pero es necesario que el hombre y la mujer y el Hijo de Dios llore para recibir consolación. Es necesario, hermano. No podemos esperar la consolación de Dios si hay alguna virtud todavía hallada en nosotros. Si algo vemos en nosotros de bueno, desde los niños, desde los pequeñitos, hasta los mayores, los adultos o los ancianos. Salmo 94:9. ¿De qué más el Señor quiere consolarnos? Salmo 94:19, ¿verdad? Oren por mí, hermanos, porque este versículo lo recuerdo hace 3 semanas más o menos. Mire lo que dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Y una hermana pedía, parece que hoy en la mañana, no recuerdo, acerca de mis pensamientos, decía ella. Necesitamos consolación en nuestros pensamientos. Son incontrolables a veces. Nuestros pensamientos van más allá de nuestras fuerzas físicas o materiales. Los niños, hermanos, podemos sorprendernos de lo que ellos están maquinando en sus cabecitas pequeñitas. Necesitan ellos esa misma consolación que nosotros. Isaías 51:12, en esta, la ciudad de Tijuana. Isaías 51:12. Otra consolación. ¿Qué más? ¿De qué nos ha de consolar? Yo soy vuestro consolador, dice el Señor. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Hay una consolación que necesitamos tener, es del mismo hombre. Gracias, hermano. Es del mismo hombre, de lo que nos pueda hacer el hombre. Nuestra hermana decía acerca, muchas gracias, de su circunstancia, del accidente y esto, que Dios haga la justicia. Excede nuestras fuerzas. Excede toda habilidad que podamos tener. Pero Dios tiene que sujetarnos a esto. Mismo 51 de Isaías, versículo 3, dice, ciertamente consolará Jehová a Sion. Consolará, hermano, todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Oh, hermano, todas nuestras soledades, ahí donde nuestras fuerzas ya se han agotado, ahí donde ya no hay más que hacer, Él es que llegará a consolarnos. Hermanos, leíamos Isaías 40 en el preliminar, en el tiempo de la lectura bíblica, en el programa de la iglesia, y decía así, ¿se acuerdan? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Pero vamos un poquito más adelante, y dice versículo 6 de Isaías 40, voz que decía, da voces, y yo, hablando el profeta, dice, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir a voces? Versículo 2 de Isaías 40 dice, hablad al corazón de Jerusalén. Hablad al corazón de Jerusalén. Esta consolación no es para los oídos físicos que ahora ustedes están escuchando mi voz, la voz de su hermano. No es para sus oídos físicos, es para el corazón. Quiere decir, hermanos, hace unas semanas un hermano estaba, créame, afligido, hermano, y decía, es que ya no puedo más porque me exigen aquí, me exigen allá. Acá, decía él, ¿no? Y yo decía, hermano, ¿sabe qué? No sé si le entiendo muy bien, pero me he sentido igual. Porque empezaba yo a escuchar la voz del hombre. Escuchaba la voz de los que nos exhortaban. Y me olvidaba de escuchar la voz que está detrás de ese hombre. Yo veo que algunos anotan, toman notas de las predicaciones y de lo que el predicador habla. Quiero suponer que lo hacen para después, pues, volver a repasar esto y que el Señor les hable a sus corazones. Realmente no sé. Pero si algo hay escrito en mis cuadernos, no necesariamente es lo que dice el hombre, sino lo que el Señor me está diciendo a través de esta predicación. Quizá no coincida lo que escribí aquí con lo que sea el predicador que sea hable. Porque acuérdense, hermanos, el Señor Jesús le dijo, no estoy seguro si a sus discípulos, le dijo, no hagan como ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen que sea. No tomen oídos, no vean a esta persona, porque vamos a hallar en ellos. En ellos no hallaremos consolación. La ayuda del hombre es vana, toda ayuda del hombre es vana, lo hemos leído. Y el hermano afligido, y la pregunta mía fue, hermano, ¿estás teniendo tiempo con el Señor? Solo, tú, nada más, continuo. Bueno, no importa la respuesta, pero esto es lo que se necesita. Porque la consolación no será a nuestros oídos físicos, Dice Isaías, habla al corazón de Jerusalén. Bueno, el Señor le dice, habla al corazón de Jerusalén. Y entonces en el versículo 6 dice, y Isaías dijo, ¿qué tengo que decir a voces? Oh, hermanos, esta es la consolación. Gloria a Dios por esto, hermanos. Toda la gloria sea para el Señor. Dice que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. Toda su flor. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es este pueblo. Por favor, Isaías capítulo 40, hermanos, recordemos, hay aflicciones en nuestras vidas. Isaías capítulo 40 dice que toda carne es hierba y toda la gloria o toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca. ¿Por qué se seca en esta ocasión la hierba, hermanos? Ahí dice. ¿Por qué se seca? ¿Cómo? ¿Por el viento? ¿Cualquier viento? No, por el viento de Jehová. Por el viento de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, algo relacionado en la Biblia con el viento o con el soplo? ¿Cuál? De donde quiere y nadie sabe dónde va. ¿Otro? ¿Se acuerdan al principio de la Biblia? Y sopló, ¿qué dice? Aliento de vida en ellos, ¿verdad? Miren el hermano Job 32:8, el hermano, el predicador de la mañana, él decía algo acerca de este hombre, uno de los compañeros de Job, Job 32:8. Miren lo que dijo este en su exposición, dice Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Eso es cierto, ¿no? Ciertamente espíritu hay en el hombre. No hay duda de eso. Y sigue diciendo, coma, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Este capítulo 33, 4. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Génesis 2:7, ya hemos dicho, y sopló aliento de vida. Este mismo Isaías 40 lo vemos también, por ejemplo, en Santiago. Vamos al libro de Santiago 1, 10 y 11. Al parecer Santiago había leído el libro de Isaías o conocía lo de la profecía de Isaías. El libro de Santiago, o la carta de Santiago, Santiago 1, 10 y 11. Mire qué dice. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Ok, hermanos. Ahora hay una diferencia aquí con lo de Isaías. ¿Cuál es? El sol. Hace rato fue el viento, ¿no? El viento de Jehová. Pero ahora dice cuando el sol sale. Cuando el sol sale. ¿Con qué dice? Con calor abrasador. La hierba se seca. Ya sabemos que somos hierba. Y su flor se cae. Y perece su hermosa apariencia. Salmo 84, 11, por favor. Salmo 84, 11. El sol, ¿no es cierto? El sol. Salmo 84, 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Por qué dice? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Cantares 1:6. Ustedes lo conocen. Cantares 1:6. ¿Alguien puede decirme qué habla este Cantares 1:6? Seguramente algunas hermanas, este es su versículo favorito, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Pero lo digo en serio, porque habla del sol, el Señor le miró, o nos miró. Si el Señor nos miró, hay señas, hay muestras de que hemos estado expuestos al sol. De esto está hablando este versículo. Malaquías 4:2, hermano. Último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:2. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, perdón, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol, con mayúscula, de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. El sol, y este sol está con mayúscula, ¿no? Y si está con mayúscula, es un nombre propio. Entonces, está hablando de nuestro Dios. Es que es necesario, hermano. ¿Tienen algún problema ustedes con ser hierba? Yo no. Algunos quisiera ser quizá una florecita, una rosita. Si soy hierba, no hay problema. Pero que la hierba se pasa y la flor de la hierba se marchita, eso no me gusta. Eso no. Pero es necesario que esto acontezca. Pero es necesario que el viento de Jehová y el sol, con calor abrasador, deshaga esto de lo que nosotros somos, para que entonces la consolación de Jehová venga a nosotros. Consiste, hermano, en entender lo efímero de nuestra carne. Hermanos amados, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, eso es una realidad. Sea nuestra juventud, o sea, los viejitos que podemos ser, o los niños que están aquí, no sabemos si mañana estaremos aquí. Nuestras glorias, ¿cuál puede ser nuestra gloria? Nuestros estudios, nuestro carácter, la dulzura de nuestras palabras, la coherencia que podemos exponer en ciertos temas, o la hermosura al cantar en nuestras voces, o la habilidad de tocar un instrumento, o nuestra capacidad de organizar eventos y cosas. Todas esas glorias pasarán. Serán nada si el sol, con mayúscula, con calor abrasador, marchita esa flor, desecha todo eso, para recibir su consolación. Esto es lo que habla Isaías capítulo 40. En nuestras condiciones como padres, aunque tengamos, ya vayamos por el tercer o cuarto hijo, aún nos falta, ¿verdad? Nos vemos incapaces, nos vemos que nuestras fuerzas desfallecen. Si alguna vez nos hemos creído suficientes para el hijo que venga, no. Nos vemos incapaces, hermano. Recuerdo ese versículo que dice, espero no decirlo mal, las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. ¿Dice así o más o menos? Porque, ¿se acuerdan qué decía Segunda de Corintios, el capítulo 1? Decía, porque somos atribulados, ¿para qué? Para poder consolaros a otros. Hermano, toda su experiencia de los ancianos, Dios ha permitido que durante una vida todas nuestras fuerzas sean demostradas como nada, para que podamos consolar a otros que ahora están pasando tribulación. Oremos los papás de los niños que tenemos en la academia, porque los maestros pasemos esta situación. Es decir, que nuestras fuerzas sean agotadas y que solamente quede Dios o quede el sol para que nosotros podamos ser consolados y poder consolar a otros que son los alumnos o nuestros alumnos. Como padre es la misma situación. Oremos, hermano. Oremos porque el Señor nos tenga por dignos de recibir esta consolación a través de todas estas tribulaciones. Hay vidas, cada una de estas vidas. Hemos pasado circunstancias particulares con un propósito, con el propósito de que en el momento que seamos consolados, podamos consolar a otros. Esto es lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. Tenemos que pensar en lo breve de nuestra vida, lo pasajero que somos. Pasajero, estaba pensando en esta palabra de pasajero. Y yo que hago uso del transporte público, pues está lleno de pasajeros, ¿no? Esos pasajeros no son dueños del autobús, son pasajeros. Están ahí un momento y luego se bajan y ya no están. Pasajero, por lo menos en Perú se habla así, este es un pasaje, por ejemplo, es este callejón que llamamos aquí, es un pasaje. Es un pasaje, sirve para pasar. Es un pasaje. Pasajero. Es algo fugaz, temporal. No es estable, no es permanente. Nuestra vida es así. Somos permanentes. No somos permanentes. La fragilidad de nuestra carne, la inestabilidad de nuestro mismo carácter, hermano. Tenemos que ser conscientes de esto, que hay en nosotros. Ahí mismo, estábamos en Isaías 40, por favor, unas páginas adelante, capítulo 51. Versículo 11 dice, ciertamente, perdón, 51:11 dice Isaías, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y gemido irán. Vamos a saltarnos, por favor, al versículo 16. Y en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Hemos tenido hambre, él sustentará nuestra boca. Hemos tenido alguna vez frío y pasar tribulaciones. Con razón el Señor Jesús dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer o habéis de vestir. No, trabajaremos y nos cubriremos. Vendrá alguien, el Señor pondrá cuervos y nos darán de comer. Si somos atribulados es para nuestra consolación, dice, vamos 2 de Corintios, por favor, otra vez, 2 de Corintios, ya para el final de esta exposición, hermanos, 2 de Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y en el versículo 8, 9, habla de los padecimientos que ellos habían atravesado, hermanos, pero era necesario, como hemos dicho ya, que seamos consuelo a otros. ¿Saben dónde vemos esto en Cristo? En Hebreos, cuando dice, porque un sumo sacerdote así nos era necesario. Hebreos 4, mire qué dice, hermano. 4, dice, sí, 4, 14 y 15, Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pero el 15, mire lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Era necesario, nos era necesario un sumo sacerdote que pueda ahora compadecerse de nuestras debilidades. Estas tribulaciones, si vienen a su vida, ahora usted está pasando una tribulación. Todos aquí, todos, 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 todos. Tienen cara como que... No. tenemos tribulaciones. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Pongamos atención en esta tribulación, hermano. No dejemos pasar esta tribulación por la que estamos atravesando. El hermano Orozco la semana pasada decía, soportando las cargas uno de otro. Pongamos atención porque en la consolación que recibiremos de esta tribulación, que es pasajera también, servirá para que en un futuro consolemos a alguien más. Este es el corazón del Señor Jesús. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él pasó lo mismo que nosotros. Y gracias a Dios por eso. Hermano, será, esto es, este versículo es para que nuestro corazón se llene de emoción, de esperanza, de gozo por el Salvador que tenemos. Ah, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Saben cuáles son las maquinaciones de Satanás? Decirle a usted, decirme a mí, hombre, qué bien tocas. Oh, que tus hijos, ahí están, mejores que los de estos hermanos. Esas son las maquinaciones de Satanás. Esas son poner en nosotros esperanza en nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que pasaba con los Gálatas? ¿Se acuerdan que el apóstol decía, ay, estoy maravillado, cómo os habéis alejado? Si vinisteis por la fe, ¿por qué ahora vas a terminar por la carne? Porque ellos empezaron a decir, es la ley, tenemos que cumplir la ley. Tenemos que llegar a Cristo a través de la ley. Pero si yo les había enseñado algo, ¿qué pasó? Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo. Aunque la ley no era mala o no es mala. Pero esta ley nos traía o nos trae a Cristo. En el español hay una, se llama el significante y el significado. Es decir, yo tomo algo de alguien, ¿no? Pero hasta que no apareció la palabra robo o no robarás, entonces esto no tenía ningún problema, no había ni. Pero vino la ley. El significante es eso, es que está la R, la O, la B, la O, robo. O robar, el verbo en infinitivo, robar. Es significante, pero como palabra no tiene mayor efecto. Pero esa palabra cuando se combina con lo que tenemos, entonces se convierte en un significado. Toma un significado. Si yo ahora les digo mesa, bueno, todos pensarán en la mesa de la casa o algo en forma de mesa vendrá a su cabecita. Era un significante, pero ahora es un significado. Esa era la ley. No robarás. Pero no había ningún efecto hasta que tenía el significado que era robar y delante de Dios. Y esto nos trae a Cristo. Esto nos traía o nos trae a Cristo. La ley era importante y nos trae a Cristo. Ah, bueno, ya hemos dicho de Gálatas, pero era necesario en Romanos, capítulo 11, versículo 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Otra vez, Romanos 11, 32, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos en desobediencia. Dios no sujetó en desobediencia. Él fue. Pero para una cosa, para consolarnos. Para tener misericordia de todos nosotros. Les decía que esto que he volado tiene un tiempo atrás que el Señor ha estado hablando. Y hace algunos, creo que una semana o dos semanas, el pastor hablaba acerca de la palabra y de poner atención y de, ¿se acuerdan que leíamos a Nehemías, ¿no? Los que tenían entendimiento, ¿sí? Es la palabra entendimiento, y les explicaban para que la ley que se había encontrado, que el profeta había encontrado. Hermanos, por favor, Lucas capítulo 4, el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús, Lucas capítulo 4, versículo, 20, el Señor vino a la sinagoga y le dieron el libro para que lo leyese, y él leyó el libro de Isaías, y entonces se sentó para explicarles, para predicarles, para hablar. Y dice, versículo 22, y todos, perdón, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Está hablando del Señor Jesús. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, etc., ¿no? Mira, el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Hermanos, había un testimonio bueno del Señor Jesús. Y aún así, daban buen testimonio de él y estaban atentos, fijos a lo que él estaba diciendo. Y el Señor usa la misma forma que desde el principio ha usado, que toda carne es hierba y su flor como la flor de la hierba. Porque una vez que el sol les salió a estos que estaban escuchando, o el viento de Jehová sopló, miren lo que ellos hicieron. 28, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba fijada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por etc. El Señor Jesús leyó al profeta, uno de ellos, ¿no? El profeta era de la misma nacionalidad. Y todos estaban fijos en él y decían, ay, este es bueno, este es un buen hombre, es hijo de José, ¿no? Sí. Oh, pero cuando él empezó a explicarles lo que esta palabra significaba para ellos, sus corazones se llenaron de ira. El sol salió y la gloria de ellos se marchitó. La hierba se acabó. Era necesario. ¿Y saben qué pasaje usó el Señor o qué usó el Señor para explicarles esto? Miren el versículo, por favor, 24. De cierto os digo, está hablando el Señor Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sidón al norte, según lo que entendí, ya está fuera de Israel. Sidón ya no pertenece a Israel, ¿correcto? ¿Sí? Ya no, era una mujer extranjera. Más allá dice, y muchos leprosos habían en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, mucho menos, ¿no? Hasta mal. La gloria de estos que pensaban, nosotros somos hijos de Abraham, con razón, él nos abra, debe ser de nosotros, de nuestra tierra, tiene buen testimonio. Hermanos, pero el sol salió sobre ellos. Y su flor se marchitó. Hermanos amados, roguemos, de veras oremos, de veras roguemos al Señor, porque todos aquí necesitamos, hermanos, que ese sol salga sobre nosotros y todas nuestras glorias, aún las más escondidas que hayan por ahí, que digamos, sí, pero yo hice esto, sí, pero yo tengo esta experiencia como mujer adulta, como padre, como abuelo, como maestro, mis años de experiencia en la docencia, el talento que tengo o la habilidad que tienen que ser desechas. Tienen que ser desechas para poder recibir la consolación de Dios. Termino, hermanos, con estas cosas, algunas cosas que concluí nada más. Hermanos, versículo 33 del mismo capítulo 4 de Juan. Estaba en la sinagoga, ya se fue a otro lugar, ahora él está en Capernaum, que tenía un espíritu demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Aún los demonios le escuchaban. Pero aún así él seguía predicando porque sabía el efecto que tenía que producir la palabra de Dios. Toda carne es hierba y toda y la gloria de esta carne es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor y dice: mas la palabra de Jehová permanecerá para siempre. Le escucharon, esto ya lo hemos dicho, le escucharon atentamente hasta que su gloria se marchitó por la palabra. En Mateo 23:3 el Señor Jesús les dijo así: haced lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Oremos porque seamos una de estas viudas a las que el Señor envió su palabra, o a uno de estos leprosos, que nosotros de veras seamos uno de estos, para que seamos sanados. Oremos por ello. ¿Se acuerdan de Lidia, hermanos? Era una comerciante, y el Señor tomó su corazón para poner atención, y esto en las fechas que el pastor hablaba de esto, de poner atención a la palabra, ¿no? El corazón orgulloso se ha envanecido y él no cree que es hierba. Él cree que es un roble que pasará mucho tiempo para que, años, siglos, para que se deshaga. Él no cree que es hierba. Si alguna consolación en Cristo, ¿se acuerdan que dice Filipenses 2:1? Bueno, este mismo sentir que tú hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir? El que siendo en forma de Dios, no, eso no fue cosa para la cual él se aferró, sino que se despojó hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, por favor, nosotros, todos aquí nosotros, dejemos de ser niños en nuestras formas de pensar, en que hay algo en nosotros que puede solucionar nuestra vida, nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones. No hay, no habrá, no habrá. Y busquemos la consolación como una muestra de nuestra madurez. Si no hemos sido consolados, no podremos soportar las cargas de los demás. Quien no ha recibido aún esto que dice Isaías 40, si no lo tiene albergado en su corazón, entonces él no puede ser consolado. Esa consolación fue hecha antes de la fundación, porque es de la fundación del mundo, porque fue hecha en Cristo. Fue hecha en Cristo, hermano. Esta consolación no fue a partir de que nosotros aceptamos a Cristo en adelante, no, porque las experiencias que usted y yo pasamos antes de llegar a Cristo, Dios las está usando para tener de nosotros, para compadecerse de nosotros y venir y consolarnos. Y el Espíritu Santo, como el autor de las Escrituras, será el que traerá el sol abrasador o el viento que destruirá toda nuestra gloria. Podemos ver esta situación de Isaías 40 en el Señor Jesucristo en el Getsemaní, donde Él dijo, ya, si es posible, pasa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, como yo quiero. Moisés, al recibir el encargo de Dios, él vio esto, que él era nada. Delante de Faraón dijo, pero yo, me conocen, tengo ahí algunos contactos. Y al recibir las negativas constantes, él tuvo que aceptar que es como la hierba y sus glorias como la flor de esta. Noé, al no ver resultados, él era, dice la Biblia, pregonero de justicia. Pregonero de justicia. No vio resultados en su predicación. Sus 8 hijos, sus 3 hijos, su mujer, su esposa, nada más. Jacob luchando por toda su vida, hermano. Por toda su vida, junto con su mamá, como su, ¿cómo le llaman? Su compinche, ¿cómo le llaman aquí? Su cómplice, ¿no? Pero aún así, tuvo que decir, ¿no? Abraham, el padre Abraham, era de 100 y tantos años cuando hizo esto, ¿no? En donde dijo, vamos nomás ya. Ya me dijeron que lleve a mi hijo, vamos nomás. Ya pasé por muchas cosas. Todas mis glorias, el viento de Jehová se lo ha llevado. José, al ser vendido por sus hermanos, ¿pueden considerar a José, hermano? Siendo llevado hacia Egipto por los mercaderes, vendido por sus hermanos. Hermano, las experiencias que el Señor nos permite vivir. O Juan el Bautista, que finalmente Isaías 40 empieza con eso, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de... preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Esto se dijo de Juan el Bautista. Y decía... todo monte se ha allanado. Todo valle se ha alzado. Y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente le verá. La forma de vestir de Juan, lo que él comía, su forma de vivir, demuestra que en su corazón... Isaías 40 estaba escrito, como la hierba es su vida, y como la flor de la hierba, toda gloria, el ser el primo del Señor Jesús. Hermano, ¿qué se imagina? Pero este hombre no tuvo así, no fue su vida como nosotros la concebimos, ¿no? Él dijo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Bueno, gracias hermanos por su atención, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, por favor. Amado Dios y Padre nuestro, oh Señor, no sé la condición de cada uno de mis hermanos, Señor, pero te ruego, Señor, que este pasaje, Isaías, capítulo 40, en el cual tú me hablaste, Señor, venga a ser en nosotros, Señor, el sustento para que tú vengas a consolar nuestras vidas, Señor. Deshaz todas nuestras justicias, toda nuestra sabiduría, nuestras experiencias, nuestros conocimientos sean deshechos en ti, Señor. Para que solamente quede la palabra tuya en nuestras vidas. Para que solo Cristo sea expuesto, Señor, en nosotros. Oh, Señor, gracias por la consolación que podemos encontrar en ti. Ayúdanos a vivir esta semana, Señor, en la consolación. En la que tú, Señor, nos quieres proporcionar. Bendice, Señor, este tiempo. Toda la honra, Señor, toda la gloria sea hecha y dada a ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.